La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos.
Prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios.
Nuestro tema, vamos avanzando y lo que estamos estudiando ahora, el tema de Evangelio y Cultura, nuestro segundo gran acercamiento es criticando la cultura. Pero recordemos los acercamientos que ya hemos visto y los que veremos todavía. Ya vimos el primero, que es la condena de la cultura. No sé si nos quedó claro que se condenó en las Escrituras y que condenamos aquí, pero algo de eso vimos. Hoy estamos en el tema de la crítica de la cultura, y la crítica pues tiene una diferencia con respecto a la condena. Más adelante vamos a hablar del tema de consumir cultura, el tema de copiar cultura y por último el tema de crear cultura, que es el desafío mayor que tendríamos. Y pensando en lo que ya estamos estudiando, criticar cultura, hicimos una diferencia entre condenar y criticar. Dijimos que condenar tiene que ver con algo que es evidente, rechazar lo que es evidentemente malo, de lo que todo mundo está de acuerdo en que es malo, aquello en que todos concuerdan, incluso los no creyentes. Y hay males que aparecen en las Escrituras y males de nuestro tiempo, y algunos de esos los mencionamos aquí. Y criticar, dijimos que es un poco diferente. Hicimos énfasis en que no es lo mismo ser criticón que ser crítico. No estamos llamados a ser criticones. El criticón cae mal, el criticón solo está señalando lo malo, el criticón solo está juzgando y juzgando. La crítica es emitir un juicio, es evaluar, analizar y evaluar con criterio. Hay muchos criterios y nosotros estamos enfatizando el criterio teológico, bíblico teológico, para evaluar, para analizar cosas que son de nuestra cultura, cosas que son de nuestra sociedad. Eso implica que hay elementos rescatables en nuestra cultura. Después de un análisis y de una evaluación, es posible que sacamos la conclusión de que hay cosas que se pueden rescatar, hay cosas que se deben descartar y cosas que podríamos rescatar. Y estamos también por el lado de la Biblia, viendo cuáles son los ejemplos que encontramos en la Biblia, especialmente de dos personajes que son los que vamos, que hemos estudiado. Uno de Jesús. ¿Qué ejemplos de Jesús vimos? Vimos un ejemplo muy difícil, Mateo capítulo 23, evaluación de la enseñanza de los escribas y los fariseos, y también de la conducta de ellos. Bueno, primero vimos que Jesús condenó muchas de las cosas de los fariseos, pero también rescató lo que hacían ellos enseñando las Escrituras, y evaluó lo que hacían. Y dijo él: oigan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Un ejemplo de la evaluación: qué cosas rescatable, qué cosas no. Luego vimos un texto. Hoy no quiere funcionar tan rápido. Un milagro de Jesús, Juan capítulo 9, la curación del ciego de nacimiento, que dijimos que en ese milagro Jesús no solo hace el milagro, sino que además pone en evidencia la cultura religiosa, que ponía más énfasis en el cumplimiento de la norma que en la vida de las personas, porque el milagro lo hizo un día sábado y Jesús fue condenado por eso, fue señalado, fue criticado, y Jesús critica la cultura, evalúa la cultura religiosa de sus tiempos por ese elemento particular. Y luego varias parábolas. Debo confesar que la última vez, no, en el segundo, En el segundo devocional no terminé mi sermón, me desfasé. Los hermanos del segundo devocional no me dejan terminar. No. Ustedes se portan mejor, así que espero poder terminar aquí. Entonces la última parábola quedó pendiente, la parábola del hijo pródigo, vimos ahí, ya no hablamos de la parábola del rico y Lázaro. En todas ellas Jesús critica, el buen samaritano era la otra parábola, critica la cultura, elementos de la cultura, manera de pensar, manera de ver, manera de relacionarse entre los grupos, entre las personas, las ideas sobre la prosperidad, por ejemplo, las ideas sobre la pobreza, que eran parte de la cultura y que en esa parábola, por ejemplo, de Jesús, del rico y Lázaro, cómo es que se pone todo de cabeza, ¿no? No se está respaldando esas ideas de la teología popular de la época que decía que el rico era bendecido y por eso era rico y el pobre no, y por eso era pobre, pero en la parábola del rico y Lázaro Jesús lo trastorna todo, lo pone todo de cabeza, porque las cosas no son así. Bueno, hoy vamos a pasar a ver ejemplos del apóstol Pablo. Hay muchos, muchos. He escogido cuatro ejemplos y vamos a comenzar con uno que es tal vez el más grande, que abarca más elementos. Pablo cuestiona, evalúa, critica el sistema judicial romano. Hechos capítulo 16. Si ustedes recuerdan bien, ese pasaje ya lo vimos como uno de los ejemplos de Pablo de condena. En los primeros versículos, bueno, este es un pasaje muy fabuloso, este es un texto que enseña mucho, es Pablo en Filipos. Ahí está la historia de la conversión de Lidia, la primera convertida de Europa, una mujer. Y está la conversión de la esclava poseída por un demonio o por demonios y explotada por unos amos. Y en ese contexto Pablo condena, expulsa a los demonios, condena lo que están haciendo, ese negocio malvado, negocio demoníaco, explotación de las personas. Y dijimos ahí que ahí hay una condena bien clara y bien directa, y que todo negocio malvado nosotros deberíamos condenarlo también. Pero la historia continúa, y esa historia sigue. Ustedes conocen la historia. Luego viene la historia de Pablo y sus acompañantes, que fueron apresados, fueron metidos en la cárcel. Y luego ahí en la cárcel, la historia del carcelero, el terremoto, el carcelero que se asusta, ¿no? Y está a punto de quitarse la vida porque está perdiendo control de los presos. Pablo interviene, los salva. Luego viene la conversión de ese carcelero y la historia continúa. Después ellos salen de la cárcel y están, esta es la historia ahí. Estos son los versículos finales. Están en la casa de Lidia, después de que ha pasado todo eso, en la casa de Lidia están reunidos, dice. Parece que Lidia se convirtió en la anfitriona de la iglesia recién empezada en Filipos, una iglesia interesante, fundada por una empresaria, Lidia, compuesta por una esclava, por un carcelero. Miren, ¿cómo se conforma la iglesia, esa primera iglesia? De todo hay ahí. Y quién sabe cuántos más, porque de esos no se habla más. Pero ahí, a partir del versículo 35, encontramos ya esta historia. Al amanecer, dice, los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden: suelta a estos hombres. El carcelero entonces le informó a Pablo: Los magistrados han ordenado que los suelte, así que pueden irse. Vayan en paz. Un carcelero, buena gente, digo yo, si es que existe tal cosa, pero aquí sí. Este es un carcelero especial, un carcelero duro, como eran todos los carceleros, llamados a causar daño, a causar heridas, a lastimar, a torturar. Y este carcelero da muestras de su conversión, precisamente haciendo lo contrario de lo que es su trabajo, limpiando y lavando heridas. Es una conversión radical. Pero también es un creyente nuevo. Él no sabe, no sabe nada de nada. Está empezando y aquí tiene una orden de sus jefes. Ingenuamente él dice: ok, mis jefes me están dando la orden de que los suelte, y los suelta, y hasta les echa una bendición. Vayan en paz, les dice, que los suelte. Y Pablo, miren lo que hace Pablo ahí. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué habríamos hecho nosotros? ¿Qué habría hecho yo en esa circunstancia? Seguramente le doy las gracias al carcelero y patitas, ¿para qué me quiero, no? ¿Para qué te quiero? Me voy. Pablo, no, ¿por qué no? Y esa es la lección importante aquí. Algo a lo que no siempre le ponemos atención nosotros. ¿Qué es lo que está detrás aquí? Pablo respondió, dice versículo 37. ¿Cómo así? ¿Cómo así que nos vayamos? A nosotros que somos ciudadanos romanos, que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno, y nos han echado en la cárcel, ahora quieren sacarnos a escondidas. Nel, nada de eso. No, y mil veces no. Que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida. Pablo se pone los moños, decimos nosotros, ¿no? Se pone los moños y resiste. Está resistiendo una orden. Orden de los magistrados y del carcelero. Está resistiendo. Está luego señalando, criticando. Está diciendo que las cosas no las hicieron bien. Que el sistema judicial romano no funcionó bien en su caso. En sus casos, porque eran más de una persona ahí. Está reclamando sus derechos. Somos ciudadanos romanos. Y como ciudadanos romanos tenemos algunos derechos en el sistema judicial. Tenemos derecho a no ser azotados en público. Los ciudadanos romanos no eran azotados en público. El azote era un castigo común en aquel tiempo. Se usaba todo el tiempo. A Jesús mismo lo azotaron como una señal de castigo, una señal de autoridad, una señal de fuerza del que está en el poder. Hoy en muchas de nuestras culturas ancestrales hay la práctica de azotar en público, todavía hoy, como una forma, una señal de mostrar un castigo. Es como una vergüenza. Es una vergüenza pública. En algunos lugares hasta son nalgadas las que dan. Nalgadas públicas. Qué vergüenza, ¿no? Bueno, de eso se trataba, ese castigo. Pero a los ciudadanos romanos no se les hacía eso. Y Pablo dice: somos ciudadanos romanos y sin embargo nos hicieron eso. En otras palabras, está diciendo: ustedes actuaron mal, este sistema judicial actúa mal. No investigó, no averiguó, no se dejó llevar por aquellos dueños, amos de la esclava y por la multitud, se dejaron llevar sin hacer su trabajo profesional. Porque ahí estaban esos magistrados, allá estaban, cuando los estaban azotando. Estaban como dando permiso y autorización para aquello. Y Pablo dice, no está bien lo que hicieron. Un derecho, no ser azotados en público. Otro derecho, y ese era derecho de todos. Se necesitaba, antes de meterlos a la cárcel por algún delito, se necesitaba un juicio. Y no hubo juicio. Dice ahí que nos metieron a la cárcel sin juicio alguno, sin proceso legal judicial alguno. Y nos han echado a la cárcel. Bueno, es una crítica seria, una crítica profunda, una crítica que va al fondo de muchas cosas. Nosotros normalmente no lo vemos. Es la cultura romana valoraba mucho su sistema judicial. De hecho, ese sistema judicial ha servido como modelo para las culturas y civilizaciones posteriores. Aún hoy se estudia el derecho romano en las facultades de derecho como un modelo. Y mucho de lo que se ha hecho desde aquel tiempo para acá está basado en aquel derecho de la época romana. Uno de los aportes del Imperio Romano fue su sistema judicial. Pero aquí falló. Falló. Y Pablo lo señala. Bueno, diríamos nosotros, pues ni modo, Pablo es Pablo. Él como que tiene derecho a hacer eso. Pero hay una lección. ¿Por qué nos quedó a nosotros registrado ese evento? ¿Qué se nos enseña con ese evento? Hay cosas muy serias y muy profundas que se nos están enseñando ahí, que debemos ponerle atención. El tema de la justicia, mis hermanos. Está en juego la justicia. Cuando Pablo les dice que vengan ellos y que ellos nos escolten, en realidad no es que vengan ellos y nos vayamos así nomás, que vengan ellos a hacer su trabajo, a hacer lo que les corresponde hacer. ¿Qué esperaba Pablo que hicieran los magistrados romanos? Que hicieran bien su trabajo y que administraran bien la justicia. Estos magistrados no eran cristianos. Estos magistrados eran paganos. Paganos. ¿Qué esperamos nosotros de nuestros magistrados, de nuestros jueces, aunque no sean cristianos? Que hagan justicia. La justicia es un valor que pasa todos, está por encima de todo, hasta los no cristianos. Pablo les está diciendo, la justicia está por encima de todo. Y si un sistema judicial no hace justicia, hay que señalarlo. Hay que señalarlo. Y ahí nos metemos en un lío, ¿verdad? Nos metemos en un lío porque no hacemos eso. ¿Qué pasó? Ya no le gustó el culto allá, el devocional de niños. Eso es lo alegre aquí, ¿no? Los niños sienten libertad de ir y venir. En otros tiempos los hubieran regañado a los niños y a los papás, ¿verdad? Aquí no, aquí nos reímos y nos distraemos. Ya me distrajo del... ¿En nuestro sistema judicial funciona? ¿Se hace justicia? Yo sé que aquí nos metemos en un tema muy, muy complicado. un tema del que ni siquiera hablamos, ya no digamos hacer algo. No estoy seguro, la estoy pensando aquí ahorita. Lo pensé antes y lo sigo pensando. Y no sé si debo hacerlo, pero creo que voy a hacerlo. Contar una anécdota. Bueno, ahora son dos anécdotas relacionadas. Hace ya muchos años, no sé cuántos años ya, en la Corte Suprema de Justicia de Guatemala había un miembro que era un creyente, hermano nuestro, conocido nuestro, que era uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En ese tiempo, él quiso hacer algunas cosas ahí en el organismo judicial como para estimular, para ayudar a los empleados del organismo judicial que son cristianos, cristianos en el tiempo en que él estaba ahí. Entonces organizaba unos eventos, realmente organizaba un como pequeño culto. Los evangélicos hacemos cultos por todos lados y él organizaba un culto ahí en el lobby del organismo judicial. No sé si ustedes han estado en la Torre de Tribunales. El lobby es una sala muy grande. Después de la jornada de trabajo a las 4 de la tarde, y para una de ellas me invitó a mí que yo fuera a darles un estudio a los magistrados y a los trabajadores, a los operadores de justicia, como se les llama también. Y bueno, fui, y me acompañó otro hermano del seminario para cantar. Fue un culto, era un culto. Y a mí se me ocurrió, yo pensando, ¿pero qué les digo yo a estos? Se me ocurrió este pasaje, este texto se me ocurrió. Y entonces yo estaba, ¿verdad?, y le dije, bueno. Y al final terminé diciendo, con más o menos preguntando lo que estoy preguntando aquí. Si el apóstol Pablo esperaba que magistrados paganos hicieran justicia, ¿qué esperamos nosotros de los cristianos en el organismo judicial? Bueno, ya casi con eso me despedí. Les cuento que no me volvieron a invitar. Luego este hermano, te va a la segunda anécdota, este hermano eventualmente llegó a ser presidente de la Corte Suprema de Justicia. Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Wow, era la primera vez que un cristiano evangélico llegaba a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Como de eso no se hace mucha bulla, probablemente no se enteraron. Tal vez ustedes no se enteraron de eso. Eso ya pasó hace años también. Bueno, como él era muy cristiano, decidió hacer un culto de acción de gracias. Otra vez un culto. Un culto de acción de gracias para dar gracias a Dios por el nombramiento. Y lo hizo ahí en el seminario. Amigo del seminario, lo hizo ahí. Y fuimos invitados todos. Y ese día fue terrible porque llegaron todos los magistrados. Estaba lleno eso de guardaespaldas y carros blindados y gente armada y todo ahí, porque eran los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de todas las otras cortes estaban ahí. Estaba una invasión del organismo judicial ahí en la capilla del seminario. Y ahí nosotros no teníamos, solo éramos espectadores, ¿no? Y culto, un culto. Lo último de ese culto era las palabras del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y dije, yo estaba muy ansioso, ¿eh? Yo estaba muy ansioso esperando ese discurso. ¿Qué va a decir? Y claro, habló muy, muy evangélicamente, pues. ¿Qué diríamos nosotros? Dije, gracias a Dios, gracias que el Señor me trajo aquí, es por su misericordia, todas buenas cosas que teníamos que escuchar. Y seguía. Y no dijo nada más. Y yo me quedé, por lo menos algo nuevo se va a hacer
porque hay un cristiano evangélico en el organismo judicial, en la Corte Suprema de Justicia. Por lo menos vamos a procurar hacer mejor las cosas. Procurar hacer justicia. No, nada de eso. Y no es que él no quisiera hacer eso, pero no se le ocurrió que tenía que decirlo, ¿no? Bueno, sí, cuando un hermano nuestro, cristiano evangélico, es presidente de la Corte Suprema de Justicia, si en esas condiciones no se habla de hacer justicia, ¿cuándo se hablará? ¿Quién lo hablará? ¿Es rescatable el sistema judicial? Sí, pero hay que evaluar. ¿Y quién hace eso? Miren, este no es un asunto sencillo, ¿eh? Hablando de criticar, ¿a qué nos metemos cuando nosotros estamos proclamando el Evangelio? Esta es la parte final de la proclamación del Evangelio de Pablo en Filipos. Así termina, es un misionero. Un misionero que va, llega a Filipos, proclama el Evangelio, pasan cosas, se funda una iglesia. Y ahí, en medio de eso, aparece este señalamiento. Los magistrados se asustaron, ¿eh? Dice ahí, los guardias comunicaron la respuesta de Pablo a los magistrados y estos se asustaron cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Así que fueron a presentarles sus disculpas. Los escoltaron desde la cárcel pidiéndoles que se fueran de la ciudad. Bueno, el punto no es que llegaron a solo a decir gracias, perdón y ahora vamos. No, 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 fueron a firmar los papeles, pues, a tomar la decisión de que están legalmente libres, legalmente absueltos, legalmente todo en orden. De eso se trataba. Entonces, la queja de Pablo no es caprichosa. El reclamo de Pablo no es caprichosa. No es que violaron mis derechos y voy a reclamar mis derechos. Está en juego ahí toda la relación de él, de Pablo y sus compañeros, con ese nuevo grupo que están haciendo, esa iglesia. Imagínense que Pablo y Silas y los demás se hubieran ido así, escondidas, ¿no? Y hubieran desaparecido. Y luego se queda un grupito ahí, ¿verdad? Discípulos de unos fugitivos, ¿no? Discípulos de unos expresidiarios que salieron, que quién sabe qué. La imagen y el testimonio de la iglesia no debe estar nunca manchado con ninguna ilegalidad. Está en juego el testimonio de la iglesia, está en juego el valor de ese grupo que se ha quedado ahí. Pablo no quería que ese grupo quedara marcado por una ilegalidad. Y ahí va el otro gran desafío. La iglesia cristiana no debe estar asociada jamás con ningún acto ilegal. Porque eso mancha su testimonio. Y me temo que la iglesia está manchada. Nosotros, y que tenemos que evaluarnos a nosotros mismos. Estamos manchados como personas, como individuos y como iglesia, como cuerpo. Con actos que riñen con la ley o con actos que están en contra de la ley. Y bueno, ese tema específico en concreto vamos a tocarlo más adelante. ¿Cómo nos relacionamos con la ley, con la justicia, como iglesia? ¿Cómo deberíamos? ¿Qué deberíamos
hacer, qué deberíamos esperar, qué deberíamos exigir, qué deberíamos señalar y qué deberíamos nosotros mismos hacer con respecto a la ley, con respecto a la justicia. En un país como el nuestro, donde parece que todo está funcionando mal, ¿no? No deberíamos nosotros jamás estar ni cercanamente asociados con ningún acto ilegal, criticando la cultura, pero también pensando que se puede rescatar. Bueno, les dije que eran 4 ejemplos, y este es el primero, me llevó ya un montón de tiempo. Bueno, la ventaja es que mis sermones no son como otros sermones que deben terminar con una invitación para... No, yo los dejo ahí con las ideas. Miren, la comida. Comida sacrificada a los ídolos. 1 Corintios 10. ¿Qué está en juego ahí? ¿Qué está pasando? ¿Qué son las situaciones? ¿Por qué Pablo habla del tema? Y nosotros hemos seguido hablando de eso por siglos y siglos y seguimos hablando y no hemos resuelto del todo el problema que está ahí, porque al fin de cuentas es un problema que se debe resolver de una manera tan personal y tan de conciencia, que eso va a ir con el tiempo, va avanzando. Pero aquí tenemos, es un pasaje un poco largo. No vamos a leerlo todo. Entiendo que ustedes conocen el pasaje, conocen el texto, conocen las circunstancias. Aquí el tema tiene que ver con si es lícito o no comer la comida sacrificada a los ídolos en el mundo pagano de aquel tiempo. Y el cristiano... en problemas de conciencia personal por causa de esa realidad. Bueno, en el fondo está la cultura pagana del mundo grecorromano del primer siglo. Es lo que subyace, está ahí. Prácticamente todo mundo formaba parte, participaba y era un protagonista de esos eventos a los que se refiere el pasaje aquí. Eso era lo cotidiano. Es como que si hoy nosotros trajéramos el dilema de la comida dedicada a los muertos en el 1 de noviembre. ¿Se puede comer o no ayote en dulce, jocotes en dulce, fiambre? Hasta el fiambre entra en la colada. ¿Se puede o no se puede? ¿Y por qué no? Ah, porque es que eso está dedicado a los muertos. No es exactamente igual, pero es similar la relación de las conciencias. Pablo dice que la persona no tiene ni por qué preguntar, que ni se le ocurra preguntar. Si pregunta, ya se arruinó. No pregunte. Coma, dice. Y la razón por qué dice Pablo eso no es una razón sencilla, no es una razón de simplemente conveniencia personal o adaptación al grupo, ¿no? Es una razón teológica. Es porque Dios es dueño de todo. Hasta de lo sacrificado a los ídolos, Dios es dueño. Esa es la base, el fundamento. Así que no tenga problema. Pero, y ahí está, ese pero nos arruina, nos cae mal ese pero ahí. Porque si alguien te dice que no comas porque está sacrificado a los ídolos, entonces tenemos que pensarla. Tenemos que tomar otras decisiones. Por causa de la conciencia del otro, no por causa de mi conciencia. Eso dice ahí. No es porque yo tenga problema, es porque el otro tiene problema. Y yo debo ser responsable y cuidadoso de la salud espiritual de mi hermano. Nos pone una tarea muy difícil, nos pone una carga muy fuerte a los cristianos. A los cristianos maduros, a los cristianos fuertes. Por eso es que muchos no quieren ser cristianos maduros. Mejor así, porque así tienen como derecho a hacer lo que sea, ¿no? Pero una cosa es ser un cristiano vulnerable, un cristiano niño, un cristiano nuevo, un cristiano reciente que tiene problemas y que está resolviendo esos problemas en su conciencia. Una cosa es eso. Y otra cosa es un cristiano maduro, viejo, manipulador, que le está diciendo a los demás lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Un legalista, esa es otra cosa. Tenemos que hacer esa distinción. Aquí no está hablando de eso, aquí está hablando del cristiano vulnerable. Del cristiano vulnerable, del cristiano que está en riesgo. Que su conciencia, su desarrollo espiritual está en riesgo, porque él está luchando con eso. Eventualmente él solucionará ese problema al madurar, al crecer. Se espera. Pero bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Se vale ir a la feria o no? ¿Se vale comer garnachas en la feria? ¿Se vale ir a jugar futivo a la feria? Sean los pecados de nuestra juventud, les cuento. Dos pecados. Ay, sí, me dicen. Están confesando, ¿no? Y el problema es que en un pueblo como Chimaltenango, digamos, en aquellos años, era, todo el mundo se conocía, pues. Todo el mundo, sí, sí. Si el grupo de jóvenes pasaba por la feria a jugar futivo, se enteraba todo el pueblo. La cultura, ahí está, la cultura. Es algo que forma parte de una realidad. ¿Cómo pasaba en aquel tiempo? Bueno, estos creyentes de Corinto pasaban por la carnicería y compraban carne. Bueno, la mayoría de la carne que se vendía al público era carne que se había sacrificado a los ídolos, porque era la carne más barata. Era la carne de segunda, digamos. Porque ya la primera ya había sido la ceremonia, digamos. Y entonces el residuo, la segunda, iba a las carnicerías. Entonces toda la gente compraba. Los cristianos hacían lo mismo. Pablo no les dice: no, cristianos, no compren carne allí en esa carnicería. Ustedes tienen que comprar solo carne de primera antes de que se vaya a sacrificar a los ídolos. Les encarecía la vida, ¿no? Ser fieles les obligaría a comprar carne más cara. Pero Pablo no está diciendo eso, nunca lo dice. Nunca lo dice. De hecho, dice que compren ahí en la carnicería. No pregunten hasta que aparezca uno que tiene problema de conciencia. Y si aparece uno que tiene problema de conciencia, entonces tengo que evaluar, tengo que pensar el asunto por causa de esa persona, por causa de la salud espiritual de esa persona. Y ahí sí es una responsabilidad. Pero la responsabilidad incluye que esa persona con ese problema crezca, madure y se le acabe ese problema de conciencia, porque entiende el concepto principal básico de la persona de Dios y su soberanía y su creación y todo. Bueno, de una manera y de otra manera he tratado de juntar y relacionar. No estoy resolviendo el problema del fiambre. Yo como fiambre. Y yo digo que todos ustedes comen fiambre. Y también jocotes en dulce y ayote en dulce. ¿Y qué otras comidas son de esa época? Las verduras, ¿no? Los garbanzos, las torrejas, sí. Sí, no sería justo no quitarle. No estoy resolviendo ese problema. Estoy planteándolo a la luz de estos principios. ¿Cómo actuamos? ¿Qué van a hacer si alguien les dice no coma fiambre porque eso es del 1 de noviembre y eso es Día de los Santos, Día de los Muertos? ¿Qué hacemos? Yo no sé qué haría. Yo le diría, le daría una lección primero, ¿no? Primero le predicaría y después ya comemos juntos. Aún la volada de barriletes se nos ha complicado ahora. ¿Ves cuánto? Ese día. Porque muchos han dicho que esa volada de barriletes es también una ceremonia dedicada a los muertos, a los espíritus. Y que uno está subiendo allá y mandando mensajes a los espíritus. Y se mandan los mensajitos, ¿verdad? Se ponen los papelitos ahí para que se vayan. Y un juego de niños que toda la vida jugamos. Ahora me salen con que estamos mandándole mensajitos a los espíritus ahí arriba. Entonces ya no se vale volar barriletes tampoco. Nos relacionamos con una cultura nuestra en estos temas de maneras naturales, pero tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que evaluar si tenemos que decidir, si tenemos que tomar una decisión en beneficio de otra persona, vamos a tener que hacerlo, vamos a tener que evaluar. De eso se trata, evaluar. Evaluar con criterio. Comida sacrificada a los ídolos. Bueno, no sé, yo creo que muchos de ustedes quedaron con más dudas que respuestas, pero así es, por eso lo hago, es a propósito, para que busquen, para que investiguen, para que averigüen. Bueno, ay, 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 ¿por qué me meto a estos temas yo? Vestuario. 1 Timoteo 2, ahí las mujeres me van a decir, no se vale tan bien que iba. Sí, ese pasaje está dirigido a las mujeres, pero por supuesto los principios que están ahí son de aplicación más general, no es solamente un asunto de... Y la razón por la que está ahí específicamente con el tema de las mujeres es de nuevo una razón cultural. Versículo 9, 1 Timoteo 2. En cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente, con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. Ah, las mujeres les gustaría quitar ese texto de la Biblia. Las entiendo. Y ustedes saben que hay iglesias, hay congregaciones que toman esos textos de manera muy, muy literal, muy rígida, de manera que están legislando la manera en que las mujeres se visten, por lo menos para los cultos, ¿no? Y nada de adornos, nada de aretes, nada de collares, nada de maquillaje, nada de eso. Porque la Biblia dice que nada de eso. Así que si así fuera, si eso fuera lo que se está legislando ahí en ese texto, entonces lo siento, mis hermanas, ustedes son pecadoras. Ustedes están violando la ley de Señor. A todas, casi todas las veo yo con aretes y con collares y con bien. Ya se las. Bueno, me miran ustedes con ¿qué va a decir? ¿Para dónde va este señor con estas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que tratar ese tema? Para empezar, ¿por qué tiene Pablo que hablar de ese asunto? ¿Por qué tiene que estar fastidiando a las mujeres con ese? Bueno, hay que estudiar, y ahora afortunadamente en los últimos años hemos tenido muchos estudios que están ahondando en la cultura que subyace en el mundo del Nuevo Testamento. Para la gente que leyó o escuchó estas enseñanzas por primera vez en esa cultura, estaba clarito todo. Entendían por qué, entendían la realidad, entendían la situación, entendían las motivaciones. ¿Por qué? Porque era lo que vivían, era lo que sabían. Es como nosotros muchas veces hablamos de muchas cosas sin dar explicaciones, porque entendemos, porque sabemos. Cuando mencioné lo del fiambre y la, ustedes automáticamente hicieron su asociación, hicieron sus conexiones y no había necesidad de hacer más explicaciones. Ahora nosotros tenemos que tratar de entender qué es lo que está pasando aquí, por qué este tema sale a luz. Y luego vienen otras instrucciones más complicadas en este pasaje. Pero esta parte, ¿qué es lo que sucedía? ¿Qué pasaba en la cultura greco-romana con las mujeres y su vestuario? ¿Por qué se mencionan específicamente unos asuntos, unas cuestiones, unos adornos, ¿no?, unos accesorios, un peinado ostentoso? ¿Qué significa peinado ostentoso? Ingrid va a decir, no, este no es, así es mi pelo, va a decir ella. Francamente no veo a nadie aquí con peinado ostentoso. Así que eso, eliminen eso de la lista de pecados ahí, ese no está. La palabra ostentoso que traduce aquí es una palabra fuerte, una palabra muy fuerte. Ostentar es una palabra que no usamos nosotros con frecuencia. Ostentar es exhibir públicamente, descaradamente, algo que yo tengo, algo que yo poseo. Los ricos ostentan su casa, su carro, su vestido, es una actitud exhibicionista, la actitud de decirle a los demás: mírenme, yo soy más que ustedes, tómenme la foto. Es lo que significa el ostentoso. Y el peinado era una forma muy común y muy llamativa de hacer eso, de llamar la atención, de exhibir las riquezas, porque el peinado se adornaba con cosas, con hilos de oro, digamos, con perlitas y con cosas ahí que deslumbraba. Era cosa de decir: wow, allá va fulana de tal, mírenla. Oh, cuando sea grande quiero ser como ella. Está en juego algo que era parte de la cultura de aquel tiempo. Por eso se señala eso ahí. Más tarde viene una cuestión de la iglesia, de la relación, de la mujer en la congregación y sus tareas ahí, basado en ese contexto. Está en juego un asunto que se está criticando. Se está criticando la cultura grecorromana exhibicionista. Tiene esa actitud de orgullo, de ostentación, de exhibir sus joyas, pues, y las cosas que eso lo vemos hoy. ¿O no? ¿Dónde lo vemos? Yo digo que si Pablo hubiera escrito su primera Corintios, primera carta a los estadounidenses del siglo XXI, o primera carta a los actores y actrices de Hollywood, la alfombra roja. ¿Han visto ustedes la alfombra roja? ¿Qué significa alfombra roja? Es una alfombra, sí, se pone ahí. Pero ¿qué es el simbolismo de la alfombra roja? Es exactamente esto. Es la exhibición y la ostentación. Y más de todo las mujeres. Sí, a los hombres no les toman fotos, ahí no importa cómo vayan. Pero ¿cómo van las mujeres? Los medios de comunicación, los fotógrafos hacen su agosto tomando las fotos ahí en la alfombra roja, porque para eso está. Y luego hay como una especie de concurso, de ranking, quién llegó mejor arreglada, quién llegó mejor vestido, quién llegó el estudio más caro, quién llegó el peinado. Bueno, uno dice, ah, sí, pero eso pasa allá en Hollywood, ahí, ni modo, eso está bien. Pero esa es una cultura que se nos está metiendo. De una o de otra manera, nosotros estamos absorbiendo esa mentalidad. Aunque nosotros no lo hagamos porque no tenemos plata para hacer eso, admiramos eso. Y quisiéramos. Claro, nosotros somos más de la, en cuanto a vestuario, somos más de la cultura de la paca que la cultura del. Pero aún así, a la paca vamos a, pues no a cualquier cosa, pues vamos a ver. Y hasta ahí. Categorías de paca, ¿no? Yo voy a la paca, sí, pero a la paca más, más caché. No está en juego el uso de las prendas de vestir, no está en juego tanto el uso de las prendas de vestir o de los accesorios. Está en uso esa actitud prepotente, ostentosa de hecho, de ver a los demás para abajo. Porque yo soy más. Y lo demuestro con cómo me he visto, cómo estoy. Bueno, Pablo está señalando, está juzgando, está evaluando y criticando esos valores culturales ahí detrás. Y le dice a las mujeres cristianas, ustedes no son así. No deben ser así. Bueno, me falta una, pero no me va a dar tiempo, así que los voy a hacer como hice con los niños, ¿no? Los voy a liberar temprano y van a brincar ustedes. Vamos a concluir ahí. Padre, gracias por este tiempo juntos, gracias por estas enseñanzas que podemos extraer de las Escrituras y que se relacionan con la cultura de aquel tiempo y la cultura nuestra también. Ayúdanos a ser cristianos, cristianos fieles, cristianos que piensan, que evalúan, que saben cómo hacer para decidir dónde está lo correcto y lo incorrecto, aún en aquellas cosas que nos parecen muy comunes, muy sencillas. Señor, ayúdanos en todo esto y que estas enseñanzas nos orienten. En Cristo Jesús oramos. Amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5 y media.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Te esperamos.